Estrat, Observatorio Turístico de Culla.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Chagall.
Vamos a cruzar el universo, como todos los jueves, con Germán Peris. ¿Qué tal, Germán? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves. ¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy, qué novedades y qué noticias.
Bueno, básicamente, casi es una continuación de nuestro programa anterior, el pasado jueves. Hablábamos, y recuerdas, que se había hecho un anuncio importante, la NASA había hecho un anuncio importante y había presentado lo que es la parte principal del tanque de combustible del cohete, del gran cohete SLS, que va a devolver al hombre a la Luna en menos de 5 años, que parece que no, pero eso va muy rápido y está ahí mismo. Dejé caer como que íbamos a ver qué respuesta a este anuncio, que siempre tiene matices comerciales, lógicamente, ¿no?, y de publicidad, pues qué respuestas iba a haber, sobre todo del principal competidor de la NASA, que es una empresa precisamente norteamericana y privada, de muy venerado por mi parte y por parte de muchos, Elon Musk, el multimillonario, pues dueño de Tesla, de los coches eléctricos, las baterías, y en su día pues inventor de PayPal. Bien, pues actualmente pues es un visionario, tiene una empresa de aeroespacial, los cohetes Falcon 9 Heavy. Pues suben actualmente satélites en órbita baja, en órbita alta, aprovisionan a la Estación Espacial Internacional y próximamente llevarán también astronautas. Están en esa fase. Pero hace ya 3 años Elon Musk había presentado un proyecto para ir a la Luna y para ir a Marte con un gran cohete, el Big Falcon Rocket, el BFR, ¿no?, que ahora ha renombrado como Starship. Pues efectivamente, habíamos hablado hace cosa de 2 meses que se había hecho un pequeño prototipo con un solo motor. El cohete final va a ser muy grande, va a ser más de 100 metros de altura, 10 metros de diámetro, va a tener mucho más empuje que el Saturno V, que fue el cohete que nos llevó a la Luna hace 50 años. Pues bien, nos ha sorprendido este sábado pasado presentándonos un cohete de 50 metros que se ha construido aparte en un descampado, literalmente, hecho de acero inoxidable. Es curioso porque brilla, es brillante, es tipo retro Flash Gordon y algo así más o menos. Recordemos que todos sus cohetes...
¿Y eso es nuevo?
Sí, todos sus cohetes son reutilizables, es decir, suben la carga útil al espacio y luego vuelven las partes vuelven a aterrizar verticalmente y con éxito, ¿eh? Y ya lleva muchos lanzamientos en estos últimos años. Pues bien, presentó pues la Starship MK1, tiene 2 equipos trabajando, uno en Boca Chica y el otro en Texas y otro en Florida, y para ver cuál de los 2 equipos consigue antes terminar este prototipo. Uh-huh. Este prototipo se va a lanzar en las próximas semanas, es el paso previo a montarlo sobre un cohete mucho mayor, pero es un cohete ya de 50 metros, es una nave grande, y en principio lo que se va a hacer es un lanzamiento de solamente 2 kilómetros de altura. Yo sé que va a ser una prueba de los motores, va a ir dotado, si no recuerdo mal, de 3 motores, en principio, de unos motores que ha desarrollado SpaceX, y es el paso previo, lógicamente, a disponer de un cohete con la potencia suficiente, no ya para subir astronautas a la Estación Espacial Internacional, sino para chafarle el plan a la NASA, es decir, para llegar a la Luna antes que la propia NASA, por lo menos como turismo espacial privado. O sea, es decir, en el 2022 quiere que un cohete suyo, este señor, pues dé la vuelta a la Luna y unos señores paguen por ese billete para poder ver la Luna de cerca y regresar a la Tierra. Su sueño va mucho más allá, su sueño pasa por, lógicamente, poder aterrizar en la Luna, poder alunizar y, un poco más allá, por ir a Marte. Ahí sí que...
Pero es difícil, ¿no?
Es muy difícil, claro. Recordemos que recientemente, este año, dos misiones no tripuladas se han estrellado contra la Luna. Quiero decir que no es nada fácil. Pero también es decir que también hay que decir que SpaceX va muy por delante de todas estas agencias espaciales, y yo casi diría que incluso va por delante de NASA. Esta nave la han construido en un tiempo récord, la han construido en solo 4 meses. Eso te hace... pensar que la iniciativa muchas veces y la improvisación con buenos profesionales muchas veces da sus frutos, que en solo 4 meses en un descampado sean capaces de construir una nave, es un prototipo, ¿de acuerdo? Para probarlo, para ver si funciona correctamente el despegue, el aterrizaje, porque recordemos que esta nave es reutilizable, de ahí el gran éxito de Elon Musk y de todos los cohetes que está poniendo, todos los satélites que está poniendo en órbita, abarata aproximadamente como mínimo un 30% del coste de subir un satélite a órbita, ¿no? Eso lo ha pagado Motorola, lo han pagado muchas empresas, lo ha pagado la propia NASA, incluso empresas privadas o gobiernos que han puesto satélites en órbita con esta empresa, ¿no? Entonces, pues lógicamente este ahorro y esta inversión en ingeniería, en I+D, así, pues está revirtiendo en que esta empresa es pionera. De hecho, la NASA en su día, hace poco, el director de NASA le decía por Twitter, porque ahora parece ser que está de moda, en vez de hablarse a la cara, tuitearlo todo, es así de un poco de absurdo, lo veo yo a veces. Bueno, le decía que por favor que invirtiera más tiempo, menos en este cohete, en este sueño que NASA ve aún así como demasiado fantasioso, y que invertirá más en la cápsula que va a subir tripulación a la ISS y que incluso podría ser la cápsula que NASA acoplara a su propio cohete para poder ir a la Luna, aunque de momento eso no se contempla, ¿no? Él le contestó que solo un 5% de su plantilla estaba trabajando en este proyecto, que todos los demás están trabajando en el resto del negocio de aeroespacial, ¿eh? Entonces, eso le contestó Elon Musk, ¿no? Entonces, es realmente apasionante, y esta nave se llama Starship, como barco estelar o algo así, MK1, y el MK2 es el otro prototipo. Y bueno, yo invito a los oyentes a que tecleen, si no lo han visto, que es raro que no lo hayan visto, porque ha salido casi en todos los medios, no le han dado mucha importancia, pero tiene mucha importancia, creo yo, desde el punto de vista de carrera hacia la Luna y más allá. Pues es un cohete totalmente retro, o sea, es un cohete apoyado sobre 3 patas, que despega brillante, ¿no? Con una forma de como de cómic, ¿no? Que despega verticalmente y aterriza verticalmente. O sea, quiero decir que... Y esto ya lo ha hecho con el Falcon 9 y el Falcon 9 Heavy, ¿no? Y, bueno, y realmente merece la pena. Aparte, hay unas fotografías en las que se ve las grúas y se ven personitas al lado, que es una gran mole de 50 metros. Y, de momento, pues eso es solo un prototipo. Pero él espera, el año que viene, poder lanzar ya hacer el primer lanzamiento para colocar una carga en órbita con este cohete, ¿eh? Con este cohete. Que se convertiría en el más potente jamás construido.
Decías, Germán, que ha sido construido en tiempo récord, unos 4 meses, porque de normal, ¿cuánto se puede tardar en construir? Bueno, esto es un prototipo, sí, pero más o menos...
Bueno, normalmente NASA, cuando por ejemplo empezó a soñar con enviar un cohete a la Luna, ya sus ingenieros llevaban años trabajando en los motores, en los F1 famosos del Saturno V, como en el proyecto Saturno V, el cohete en el lanzador que nos llevaría a la Luna. Se tardan muchas veces varios años en diseñarlo y varios años en construirlos, porque luego se construyen en serie. Los Saturno, lógicamente, no se iban produciendo conforme se iban enviando al espacio, sino que la empresa, las subcontratas, aquí hay muchas empresas, aquí hay muchísimas personas implicadas en lo que era NASA y lo que es NASA actualmente, pues bueno, se construyeron 20 Saturnos 5, o sea, 20 cohetes lanzadores que se gastaron, bueno, creo que fueron 1.000 millones de dólares de la época. Creo que son actualmente, no sé si son 80.000 o 60.000 millones de pesetas. Euros, 60.000 millones de euros, perdón, actuales, ¿no? Entonces, en cada cohete, en cada lanzador, es un gasto muy grande, pero que este gasto que puede parecer a algunos oyentes desproporcionado con ciertas necesidades que tenemos y con ciertos problemas que tenemos, revierte, lógicamente, en no solo en trabajo, para las, los cientos de miles de personas que están directa o indirectamente asociadas a esta investigación, sino en descubrimiento, en investigación, lógicamente, y en tener tecnologías que actualmente disfrutamos nuestro día a día gracias precisamente a la investigación aeronáutica, ¿no? La investigación de nuevos materiales y de nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Nuestros smartphones es herencia directa de esta investigación, ¿no? Nuestros teléfonos móviles y nuestra telefonía móvil, ¿no? Desde luego. Entonces, sí que hay que dejar claro que estamos eso ante una carrera que veremos ahora próximamente si China lleva sus planes bastante ocultos, ¿no? Lleva sola a conocer poco a poco conforme van teniendo éxitos. Rusia está ahí a rebufo, la Agencia Espacial Europea están más ocupados lógicamente en proyectos de investigación no tripulados, ¿no? Sabemos que hacia el año que viene Marte va a ser el gran protagonista, la NASA va a enviar un rover a la superficie de Marte, la Agencia Espacial Europea también va a enviar un rover, ¿no? para estudiar las cada vez más aparentes condiciones de vida que tuvo en el pasado este planeta rojo, ¿no? De vida por lo menos primitiva, y buscar si hay alguna huella pasada o incluso presente, ¿no? En algún sitio escondido un poco bajo la superficie del planeta rojo, ¿no? Pero NASA y SpaceX son las dos grandes empresas que se han lanzado a esta carrera, que bueno, por una parte NASA depende del presupuesto público, pero SpaceX es una empresa privada. También, claro. También tiene unos fondos limitados, también tiene subvenciones públicas, pero depende mucho de no tener fracasos. Es muy importante. Los fracasos aquí se pagan muy caros, ¿eh? Y el que tenga un fracaso será el que primero se quede atrás de toda esta.
Bueno, pues veremos, estaremos expectantes por conocer qué pasa.
Sí, yo creo que es apasionante. Sí. Y fíjate, precisamente, pues si hablamos de la Luna, pues decir que este fin de semana la NASA lo inventó esto, decidió que se hiciera este evento en homenaje a su sonda más productiva de la que tiene sobre la órbita lunar, la LRO, es una sonda espacial que ha cartografiado con una resolución sin precedentes por debajo del metro la superficie de la Luna. De cara a los futuros astronautas esto es muy importante, saber lo que se van a encontrar allí en la Luna con mucho detalle, ¿no? Pues ha convocado a nivel internacional el Día Internacional de Observación de la Luna, este sábado 5 de octubre.
Sí.
Ahí aproximadamente en la página web de la NASA, podemos si lo ponemos en inglés o en castellano, de Día Internacional de Observación Lunar, es cuarto creciente, cuando mejor se puede ver la Luna. Cuando para verla por el telescopio, contrariamente a lo que la gente piensa, no se ve en luna llena, porque cuando hay luna llena el sol es mediodía en la luna, el sol está en la vertical y entonces no hay sombras. Cuando está en cuarto creciente, que se ve por la tarde, un cuarto menguante, se ve de madrugada, el sol, la luna y la tierra formando un triángulo y hay sombras. En la luna las montañas provocan, las fallas, los accidentes geológicos provocan sombra y entonces vemos mucho más contraste, mucha menos luz y nos molesta menos. Pues bien, es su cuarto creciente este 5 de octubre y entonces se convoca a nivel internacional este fenómeno. De momento hay ya más de mil eventos en todo el mundo. A través de la página web podemos localizarlos, hay un mapa de Google Maps que podemos hacer zoom, en España hay 65, por desgracia aquí en Castellón no hay ninguno.
Ninguno.
Pensaba que el Planetario de Castellón iba a convocar una observación, pero parece ser que no, que al final no ha habido y tal. El más cercano lo tenemos en Valencia. La Asociación Valenciana de Astronomía ha convocado una observación cerca de su local social, y luego también hay un pequeño observatorio, creo que de Puzol, que también podemos encontrar que hay una observación astronómica, luego en Alicante también, lógicamente, pero aquí en Castellón,
sí, Castellón
de momento
no,
que yo sepa,
no
de momento
han, no han convocado
a,
nada.
A día de hoy creo que todavía no hay convocado nada. Es una pena porque la Luna siempre es un atractivo y es impresionante, a los niños les impresiona, y bueno, cuando está en cuarto creciente es realmente espectacular con cualquier telescopio, incluso por modesto que sea el telescopio, merece la pena echar una observación a nuestro satélite, que va a ser el protagonista en estos próximos años de lo que estamos hablando, de una carrera de volver a la Luna.
Lo podemos hacer desde casa. Esto.
Sí, 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 tenemos un telescopio, sí. ¿Tú tienes un telescopio?
Yo no.
No, ¿tienes unos prismáticos?
Prismáticos, sí.
Vale, pues si apoyas, yo lo que te invito es que si tienes unos prismáticos, como muchísima gente, que los apoyes sobre un trípode, si tienes, o si no, sobre cualquier objeto que te permita cierta apoyo,
comodidad
para no que no te tiemble el pulso y eso, y que sencillamente observes los mares, son estas zonas oscuras que se ven a simple vista, e intentes localizar, por ejemplo, el Mar de la Tranquilidad, que fue donde allá hace 50 años y 2 meses, ¿no? Aproximadamente, pues sí. se alunizó por primera vez, ¿no? Que se vea a simple vista este Mar de la Tranquilidad, ¿no? En todo caso, pues bueno, pues este fin de semana
lo
pues
probaremos.
Será perfecto.
Invitamos a todos los castellanos, sí, que lo prueben, porque de momento aquí en la provincia de Castellón parece que no hay ningún acto.
Por cierto, Bueno, sí, creo que precisamente nuestro patrocinador, el Observatorio Astronómico Cuya, creo que tiene una actividad. Lógicamente, pues es privada, ¿no?
Sí, pero lo ha convocado
pero,
él.
Pero creo que, sí, exactamente, pero creo que hay una observación lunar. Esta simple localización del Mar de la Tranquilidad, donde se alunizó por primera vez, es muy sencillo. Te bajas de Google, tecleas Luna y un mapa genérico donde salga a grandes rasgos estas manchas, estas 7 u 8 mares que se ven desde la Tierra. Son zonas oscuras que no tienen agua, por supuesto, son zonas basálticas. Pues bueno, y podemos localizar pues allí donde estuvieron los hombres por primera vez, ¿no?, en la historia, pues hace aproximadamente 50 años.
Muy bien, pues Germán, no sé si quieres apuntar alguna cosilla más, que yo sé que siempre vienes cargado de noticias.
Sí, siempre. Bueno,
30 segundos.
Vale, 30 segundos. Bueno, pues decir que este mes de octubre que inauguramos, pues nos trae dos lluvias de estrellas también. Una de ellas no la vamos a observar precisamente porque la Luna va a molestar. Recordemos que las lluvias de estrellas tenemos que verlas son especialmente llamativas cuando no hay luna, cuando la noche es oscura y cerrada, nos alejamos de las luces y vemos una lluvia. La primera son las dracónidas, no la vamos a poder observar, no pasa nada, porque ocurre el día 8 y tenemos la luna que molesta, pero las oriónidas, las cuales hablaremos, son el 23 de octubre y la luna es favorable, no tenemos casi luna y podremos observar esta lluvia que la provoca el cometa Halley, del cual hablaremos pues en el próximo programa.
Sí, y veremos si el tiempo lo permite también.
Seguro que sí.
Bueno, Germán Peris, muchísimas gracias.
A ti.
Hasta la próxima semana. Adiós, adiós.
Espacio patrocinado por Astromaestrat, Observatorio Turístico de Cuya.